El primer maratón de la historia se disputó el 10 de abril de 1806, en los primeros Juegos Olímpicos de la Edad Moderna. Los organizadores buscaban la forma de enlazar este campeonato deportivo con la tradición de la antigua Grecia y así surgió la idea de emular la hazaña del mensajero que, según se cuenta, corrió 40 kilómetros entre Maratón y Atenas para anunciar la victoria de su ejército ante los persas. Por eso el maratón es un recorrido de 40 kilómetros y 195 metros, la distancia que separa ambas ciudades griegas. Es lo que cuenta la leyenda, y la creación de esta prueba deportiva desde luego ha contribuido a extender la fama de esta batalla, que se libró en el verano del año 490 antes de nuestra era. La revista Despertaferro, en su edición de Historia Militar y Política de la Antigüedad y el Medievo, nos presenta un número dedicado a Maratón, la batalla que afianzó el desarrollo de Atenas e hizo posible el legado político, social, cultural y artístico que vendría después. Eduardo Cabanaj es el director de esta edición de Despertaferro y quien nos va a acompañar a lo largo de este relato. Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes, Eva.
Bueno, pues en la fecha en la que transcurre la batalla de Maratón y en los años anteriores, ¿cómo está organizada políticamente Grecia en general y Atenas en particular, que salía precisamente de una tiranía en años precedentes?
Sí, correcto. La verdad es que nos encontramos en una coyuntura bastante interesante para tanto para Atenas en concreto como para Grecia en general. Atenas llevaba 36 años bajo gobierno de distintos tiranos. Finalmente, en el año 510, se expulsa al último de ellos, al tirano Hipias. En este contexto aparecen dos grandes líderes en Atenas con dos proyectos políticos diferentes. Uno de ellos es Clístenes, que propone un gobierno relativamente isonómico, es decir, con una igualdad de derechos y obligaciones para todo el mundo, y por otro lado Iságoras, que propone una vuelta a un modelo aristocrático oligárquico puro tradicional. Ambos pelean por el poder, por ser la figura más influyente en esta transición al nuevo modelo político ateniense, y en la lucha Clístenes se parece que empieza a tener la mejor mano, y en esa coyuntura Iságoras busca la ayuda externa, y donde la encuentra en Esparta, en el rey Cleómenes I de Esparta. Era la misma persona que poco antes, en el 510, había sido quien había expulsado al último tirano de Atenas. Por tanto, su esperanza era, en todo caso, influir, conseguir colocar a un personaje títere en el gobierno, o por lo menos afín a su gobierno, en el gobierno de Atenas, y por tanto gobernar Atenas desde Esparta hasta cierto punto. Cleómenes toma la ciudad de Atenas e instaura efectivamente a Iságoras en el poder, pero inmediatamente se produce un levantamiento popular que obliga a los espartanos y al propio Iságoras a refugiarse en la acrópolis de la ciudad. Finalmente, viendo que su situación era de difícil salida, pactan una rendición y huyen, abandonan la acrópolis y la ciudad en su conjunto. A partir de ese momento, lógicamente, será Clístenes quien gobierne la ciudad, quien le abren las puertas a instaurar el sistema político que él proponía. Que no era no podemos hablar todavía de un sistema democrático, ni mucho menos, pero sí que pone las bases de lo que luego será la democracia ateniense. Poco más tarde, en el año 506, nos encontramos con que Cleómenes e Iságoras vuelven a tratar de dar un golpe de Estado. Siempre desde el primer momento intentaron volver a retomar el poder. Y asustados los atenienses en esta coyuntura de crisis pidieron ayuda a Persia. Darío aceptó ayudarles a cambio de que los embajadores atenienses que llegaron a su corte le hicieran entrega de agua y tierra. Esto era un símbolo de sumisión, de la ciudad de Atenas al rey persa, que no se concretaba en nada más, era simplemente un símbolo que hasta cierto punto podía ser entendido por parte de los persas como que la ciudad de Atenas había entrado a formar parte del imperio persa de alguna manera, o por lo menos como satélite. El golpe de estado de Iságoras y Cleómenes fracasó y Atenas volvió totalmente a su política antipersa que había tenido antaño, pero como vemos ya se habían plantado algunas de las semillas de la discordia futura.
Sí, ya se había puesto Atenas en el punto de mira del imperio persa. ¿Qué características tenía? ¿Estaba en expansión hacia el mar Egeo, hacia Occidente?
Correcto, sí. Estamos en la época en la que el imperio persa está regido por un personaje muy dinámico, que es Darío I, un rey que protagoniza uno de los grandes momentos de expansión territorial de las fronteras del imperio persa. Es un imperio muy dinámico, en el momento en el que estamos hablando, a principios del siglo V, con una pujanza espectacular, que domina Anatolia, el Levante, Egipto, la zona de la región de Mesopotamia e Irán, una región, por tanto, un imperio verdaderamente espectacular de extensión territorial, y en parejo, lógicamente, su capacidad militar también era extremadamente, bueno, era inaudita. Comparado con ello, la ciudad de Atenas o cualquier ciudad del Egeo era verdaderamente una pulga al lado de un gigante. Y además, como digo, en este momento se halla en expansión, con lo cual, sí, sabemos que una de las ambiciones políticas de este rey, de Darío I, era precisamente expandirse a lo largo del continente europeo, es decir, cruzar el Bósforo y seguir avanzando, tanto pudieran, con tomar toda la zona de la Grecia continental y quizás seguir avanzando incluso más hacia Tracia. En todo caso, sí que es interesante recordar, y esto es un dato importante quizás para comprender el imperio persa, y es que estamos hablando de un imperio cuya autoridad era muy laxa. Se apoyaba fundamentalmente en las élites locales de aquellos lugares que hubiera sometido, de las regiones sometidas, pero no solía eliminar a las élites para sustituirlas por élites persas. Eso se hacía en muy escasos y contadas circunstancias. Normalmente lo que hacía era simplemente pues asumir como propias, como parte del imperio, a las élites de los lugares que había conquistado. Y, por supuesto, pagando los impuestos correspondientes y también teniendo que entregar tropas siempre y cuando el rey lo requiriera.
Darío I tiene problemas de resistencia por parte de ciudades de Asia Menor que reciben, en cierta manera, ayuda de Atenas. De manera que vemos que una ciudad sobre la que había puesto el punto de mira se revuelve, en cierta manera, contra el imperio. ¿Por qué se crea este conflicto y cómo era, por cierto, el ejército persa, que según se dice era el más sofisticado de su época?
Bueno, en el año 499, en efecto, se produce una revuelta, la llamada revuelta jonia, de las ciudades griegas de la costa de Asia Menor. Mileto, Samos, Quíos, Focea, Halicarnaso. Son ciudades que llevaban poco tiempo, de hecho, bajo la dominación persa, desde el 515-12, y sus gobernantes, como decía hace un momento, pues también eran griegos en la mayoría. Atenas, en esa coyuntura, envía una flota de guerra en ayuda, en auxilio, de los rebeldes griegos de Asia Menor, entendiendo que había una filiación cultural entre ambos. Lógicamente, todos ellos son griegos, aunque de dialectos distintos, jonio o ático, pero en todo caso griegos. Y al hacer esto, al enviar la flota de guerra, Atenas de facto rompe su alianza con Persia de años antes, cuando había entregado tierra y agua a los embajadores. Apenas semanas, meses después, en el mismo año 499, la flota ateniense regresa sin haber combatido. Pero con estos actos, lógicamente, se habían hecho merecedores de un castigo ejemplar. Las tropas, en cuanto al ejército persa, me preguntabas, pues es desde luego el más sofisticado de su época, sin lugar a dudas, en muchos aspectos. También el más numeroso en efectivos. Estaba formado, eso sí, por contingentes muy heterogéneos, porque, como decía antes, las distintas satrapías, es decir, las provincias del imperio persa, cada una de ellas debía de enviar un contingente de tropas y, lógicamente, no eran iguales. Sí que es importante destacar que el ejército persa contaba con una poderosísima caballería y también poderosísima arquería, todo lo cual define una forma de combate también muy muy particular. Contaban también con numerosa infantería, en ocasiones pesada y en ocasiones ligera. Sabemos del empleo de lanzas, hachas, espadas cortas y también un tipo de tropa muy característico que son los esparavara, que portaban un tipo de escudo llamado espara, un escudo enorme, grande, rectangular, de mimbre. Estos esparavaras solían formar en primera línea de combate y defendían a los arqueros que se apostaban en segunda línea de combate desde donde batían al enemigo. Por tanto, esta primera línea de esparavara, su función era la de mantener la línea y evitar que el enemigo entrara y masacrara a los arqueros.
¿Cómo se gesta la batalla de Maratón?
Sí, bueno, antes de nada hay que mencionar que se producen dos expediciones. Una primera en el año 492, encabezada por Mardonio, un general persa, que avanzó, de hecho, por la costa tracia hasta Macedonia y fue deponiendo regímenes tiránicos y sustituyéndolos por oligárquicos, pero siempre, por supuesto, afines a Persia. Y en este segundo momento, en el año 490, ya sí estamos hablando del momento de Maratón, una segunda campaña persa encabezada por dos generales, Datis y Artafernes, que es una campaña fundamentalmente naval, con 600 naves, y por consejo de Hipias, que iba con ellos, por cierto, el último tirano de la ciudad de Atenas, ya octogenario por estas fechas, desembarcaron en las playas de Maratón, que al noreste de la ciudad de la región del Ática, bastante lejos, de hecho, como decías antes, a 42 kilómetros de la propia ciudad de Atenas, pero ya en la región del Ática. Y, la reacción de los atenienses en este momento es de terror, por supuesto. El mayor ejército del mundo conocido se abalanzaba sobre ellos, y lo primero que hacen es pedir ayuda a Esparta y a otras ciudades. Esparta acepta ayudarles, pero por circunstancias de su calendario, de sus tradiciones religiosas, no podían mandar tropas hasta que se diera luna llena, y por tanto eso impuso un retraso enorme en la salida de sus tropas, y de hecho no llegaron jamás al campo de batalla de Maratón, llegaron demasiado tarde. Solo la vecina Platea, eso sí, respondió a la petición con éxito y mandó 1,000 hombres. Los atenienses, por su parte, recurrieron a una recluta completa de prácticamente todo el cuerpo ciudadano en edad militar de su ciudad, lo cual les permitiría, entendemos, aunar un ejército de unos 10,000 hombres. En cuanto a la batalla, la verdad es que se conoce bastante mal. Es un escenario bastante original, muy llamativo, una planicie próxima a la playa y rodeada por montañas, en cuyo esquina noreste se encontraba una gran zona de marismas actualmente, que algunos autores modernos han identificado como probablemente una laguna salobre o incluso abierta al mar en su momento. Y esto define bastante bien un campo de batalla original, porque la flota persa probablemente se colocara en la zona de esta bahía y probablemente en una especie de espigón alargado que separaba la bahía del mar abierto, y las tropas persas en torno a la costa, a la orilla suroeste de esta misma bahía. Los griegos vendrían del suroeste y establecerían, por tanto, como era costumbre en la época, dos líneas paralelas. Pero dado que los griegos eran muy inferiores en número a su oponente persa, se vieron obligados a debilitar enormemente, a estirar muchísimo la línea de su frente, de su ejército, para poder tener una anchura equiparable a la del enemigo persa. Para ello, sobre todo, se vieron obligados a debilitar, tomaron la decisión de debilitar el centro de su formación, lo cual es completamente contrario a la tradición militar de la época, una decisión muy arriesgada, pero los griegos tomaron esta decisión y a su vez reforzaron muchísimo ambas alas, ambos flancos de su propio ejército. Por el contrario, el ejército persa reforzó en efecto el centro y debilitó las alas. Sabemos que probablemente la proporción sería bastante desigual, de 3-1 quizás, 3 persas por cada griego, y como era de prever, en esta situación en la que los griegos habían reforzado las alas y los persas el centro, pues el centro griego empezó a flaquear y llegó a romperse, de hecho, en un momento determinado. Y a la inversa, los griegos triunfaron en ambos flancos. Los flancos persas huyeron y los griegos convergieron en el centro y lo aplastaron, persiguiendo a los fugitivos hasta la playa, hasta las naves, de hecho, incluso, y provocando una enorme masacre de muchos de ellos. Por cierto, un detalle de esto, y quizás que nos explican las claves de esta derrota, son algunos hechos muy muy significativos, como la ausencia de la caballería persa. Sabemos por las fuentes que había caballería persa y posiblemente debieron de acantonarse, acamparse en al noroeste de la bahía, pero no tenemos ninguna referencia a su participación en la batalla. Las fuentes callan totalmente al respecto, lo cual es sorprendente porque era una de las bazas principales del ejército persa. No sabemos qué actuación tuvo en la batalla. Uh-huh. Quizás no llegaron a participar, de hecho, es lo que aparecen apuntar las fuentes. Una de las claves quizás de la derrota persa fue que los persas lucharon con una laguna a sus espaldas. Uh-huh. Y quizás también el hecho de que lucharan con relativamente poco entusiasmo, pues su objetivo, el objetivo de esta campaña militar había sido fundamentalmente la isla de Etria, que ya habían conseguido develar, o la conquista de Atenas, a la que siguieron, que trataron de tomar, de hecho, con posterioridad a este pequeño enfrentamiento. Bueno, pequeño, o por lo menos así quizás interpretado por algunos autores modernos. Por otro lado, el ejército griego es cierto que no era ni sutil ni complejo, podemos definirlo casi como una apisonadora. De hecho, tampoco era profesional, era milicia ciudadana, era gente que no eran militares profesionales. y no tenía la suficiente sofisticación como para poder desarrollar maniobras complejas en el escenario del combate, lo cual dejaba la iniciativa de la maniobra al enemigo, y esto siempre es muy peligroso. Podrían haber sido flanqueados. Probablemente por eso decidieron reforzar sus alas en detrimento del centro. Y un detalle muy interesante es que al comienzo del combate los griegos anularon de forma bastante eficaz una de las grandes bazas del ejército persa, la anularon, que era la de la arquería, sencillamente mediante el recurso de recorrer los últimos metros que los distanciaban del enemigo antes del choque cuerpo a cuerpo con el enemigo, recorrerlos a la carrera. Y de ese modo minimizaron el tiempo de exposición a los proyectiles del enemigo y lógicamente con ello también las bajas. Quizás una suma de todos estos elementos fueron los que propiciaron esta gran victoria de los griegos en la batalla de Maratón.
Ajá. Hay muchos nombres propios ligados a esta batalla, pero vamos a destacar dos. ¿Quiénes fueron Eucles y Filípides?
La batalla de Maratón, como sabemos, ha dado nombre a la prueba de atletismo homónima, la carrera de Maratón, pero se debe probablemente a una confusión de las fuentes clásicas. Estos dos personajes que mencionas, Eucles y Filípides, son dos personajes y episodios distintos, mencionados por las fuentes, ambos relacionados con las guerras médicas, pero distintos. Filípides, o también Filípides, es un personaje que, según las fuentes, recorrió a la carrera, el camino de Atenas a Esparta para pedir ayuda a estos últimos en la coyuntura de la batalla de Maratón, y recorrió los 246 kilómetros que distan entre Esparta y Atenas en apenas 2 días, una proeza inigualable en caso de que fuera cierta. Como decía antes, esta proeza fue por entero vana, porque los persas, al no poder llegar a tiempo a la batalla, pues no participaron en ella y no tuvo ninguna relevancia. El segundo personaje es el heraldo Tersipo, o Eucles, que mencionabas tú, quien al término de la batalla, y también según otras fuentes, desde el campo de batalla hasta Atenas recorrió a la carrera para advertir a sus conciudadanos de la reciente victoria y para también, sobre todo, para insuflarles ánimos en la defensa de la urbe frente a la amenaza de la flota persa, porque después de la batalla de Maratón, buena parte de las tropas persas lograron reembarcar, por tanto, lo cual nos hace suponer que la derrota no fue tan aplastante. Buena parte del ejército persa logró reembarcar en sus barcos y caboteando llegar hasta las cercanías de la ciudad de Atenas a la que pretendían tomar.
Ajá. Bueno, ¿y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de la batalla? ¿Siguieron después los persas con la idea de invadir Grecia o abandonaron ya la cuestión?
Bueno, pues sí, sin duda no abandonaron la pretensión. Desde luego fue un revés persa, sobre todo desde el punto de vista moral, porque hasta la fecha el ejército persa había sido considerado completamente indestructible, invencible por parte de todos los vecinos, y el aura de invencibilidad se rompió, se hizo añicos en esta batalla. A partir de ese momento pues se vio que los persas podían sangrar y en efecto podían ser derrotados, y abrió la puerta a que griegos y otros pueblos se envalentonaran. Darío, en efecto, quiso lanzar una segunda campaña inmediatamente después, que castigara a Atenas, pero murió antes y no pudo hacerlo. En todo caso, por tanto, todo ello dio un aliento a Atenas excelente, un aliento también para su incipiente régimen político, el clisténico, el de Clístenes, el inaugurado por este personaje, que no era todavía una democracia, como decíamos, pero sí que ponía las bases principales de lo que luego será la democracia ateniense. Y aunque la verdad es que, aunque a corto plazo empeoró las rivalidades entre aristócratas, que se batían por la influencia en este nuevo modelo, lo cierto es que a la larga sí que sin duda puso las bases, como digo, de la democracia. Atenas, además, una de las consecuencias importantísimas de la batalla es que cobró un prestigio inusitado, porque, como decía, la heroicidad de vencer al ejército persa era sin igual. Y este prestigio permitió que Atenas se convirtiera en el adalid de la defensa de Grecia frente a los persas en adelante. Aparece poco después un personaje, Temístocles, que comprende la importancia de la guerra naval, en esa coyuntura de la lucha con los persas, y convence a los propios atenienses para que construyan una flota, para que gasten una buena parte de la riqueza de la ciudad en construir una flota de guerra. Y con ello Atenas se convierte verdaderamente en la potencia naval más poderosa de Grecia. Y por último, todo esto concluye en un elemento institucional de inmensa relevancia en la historia de Grecia, que es la creación de la Liga de Delos, un instrumento al servicio de Atenas, dirigido por Atenas, que en la práctica no era sino una especie de confederación defensiva de toda una serie de ciudades en torno a Atenas, que pagaban tributos a Atenas para que ésta mantuviera la flota y el ejército suficientes para poder defender a toda Grecia de la invasión persa. De modo que todos estos son consecuencias que se producen en los años siguientes, pero que son todas ellas a raíz de la gran victoria de Maratón. De no haber existido esta victoria de Maratón, Atenas desde luego no se habría convertido en la ciudad, en el referente militar y político de Grecia en el siglo V, con todas las inmensas consecuencias que eso tendrá para la cultura occidental.
Ajá. Estamos repasando la historia de la batalla de Maratón con Eduardo Cabanaj, de la revista Despertaferro, que dedica un número a esta batalla y que cierra la serie de artículos escritos por expertos con uno titulado Maratón, un legado de libertad en la memoria cultural occidental, porque podemos decir que esta batalla ha sido icónica, no tanto ya en los últimos tiempos por su ligazón al deporte, que también, sino por lo que comentabas hace un momento, ¿no? Porque representa la libertad frente al avance de un imperio que mostraba un cariz político totalmente diferente a lo que sería luego la democracia en Atenas.
Correcto, sí, sí. Bueno, es más una impresión cultural que una realidad tangible. Es decir, en efecto, si se ha convertido en un mito del triunfo de la libertad frente a la opresión, fundamentalmente al concepto de despotismo de corte oriental, que también es otro concepto muy arraigado en el imaginario colectivo occidental, y desde luego esto es un proceso que, como vemos, se produce o arranca desde el día inmediatamente posterior a la batalla, pero va mutando de forma muy diferencial. Es decir, para los griegos, efectivamente, para los atenienses utilizaron esta batalla en provecho propio como instrumento propagandístico para poder legitimar y justificar la asunción de su hegemonía en toda la Hélade, en todo el Egeo, y con la Liga de Delos, etcétera, que venía describiendo, y con posterioridad, eso ya en la antigüedad, y con posterioridad en época contemporánea se ha retomado el modelo, que nunca se perdió enteramente, pero se ha retomado, y sobre todo a partir de la Revolución Francesa, cuando empiezan a emplear analogías, a generar analogías en las que los revolucionarios se asimilaban a los atenienses y aquellos que combatían a favor de la restauración monárquica serían, por tanto, los persas, a favor de la tiranía del despotismo oriental, como decíamos. Y inmediatamente después de la Revolución Francesa, sobre todo ya con el arranque del gran movimiento cultural del romanticismo que todos conocemos, que trajo una oleada de pasión por el mundo clásico, y también uno de los grandes hijos del romanticismo fue el nacionalismo, como sabemos, y el nacionalismo empleó el mito de Maratón como el hecho histórico de Maratón lo transformó, incluso exaltó más la formación del mito en torno a este hecho histórico como símbolo de la resistencia frente al invasor exterior y por tanto de la resistencia hasta las últimas consecuencias de las poblaciones y de las consideradas naciones. De modo que, bueno, que los distintos momentos de la historia, cada cultura y cada momento histórico y cada proceso, digamos, cultural, ha empleado el hecho histórico de Maratón en provecho suyo o aplicándolo a su propio pensamiento. Y desde luego todo ello ha calado finalmente en el imaginario colectivo occidental, de modo que mucha gente tiene en mente el episodio de Maratón como uno de los grandes referentes de la defensa de Occidente frente a Oriente, que es otro de los elementos también de gran actualidad. Y en boca de mucha gente, sobre todo desde el 11 de septiembre, por ejemplo.
Sí, sí. Bueno, pues los hechos históricos, de la mano de autores de referencia en su campo de investigación, es lo que nos plantea la revista Despertaferro en su edición Antigua y Medieval sobre la batalla de Maratón. Eduardo Cabanas, que dirige esta edición, es quien nos ha hecho este relato. Gracias, Eduardo. Hasta otra.
Un placer, Eva. Hasta otra.